Y estamos en línea justamente con Pedro Brie. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, un gusto conversar con ustedes otra vez.
¿Cómo van las cosas?
Y tratando de pensar en tantos temas de política internacional que a veces uno no sabe por dónde arrancar.
Se van se van juntando varias cuestiones. Bueno, en nuestra región obviamente tenemos lo que ha sido o lo que está haciendo, ¿no?, la visita de como observador de Mauricio Macri ante el Tratado del Pacífico, ¿no?
Sí, efectivamente, es una noticia importante por el efecto simbólico que tiene en América Latina, no por el efecto práctico, porque la Alianza al Pacífico, que nació hace 5 años, como alianza en sí misma, no tiene mucho para ofrecer a los países de América Latina, ni siquiera a los 4 países que la conformaron inicialmente, Chile, Perú, Colombia y México. Porque en realidad esa alianza tiene una trampa. Nace en principio desde lo oficial, desde lo verbal, de cómo ellos se presentan, como una alianza comercial. Pero en realidad nacen como una alianza política para contrarrestar la creciente influencia de UNASUR y la ampliación de Mercosur, porque recordemos que Mercosur también empezó como una alianza comercial, y uno podría mirar retrospectivamente cuál fue el gran beneficio que trajo Mercosur durante tantos años como alianza comercial, y seguramente le costará a muchos de los que nos están escuchando, o incluso a funcionarios, decir que trajo muchos beneficios. Eso es uno de los problemas de Mercosur. Por el otro lado, Mercosur se fue ampliando, incorporó a Venezuela, a Bolivia, también como una cuestión política. Ahora, la Alianza Pacífico, que nace hace 5 años, han verbalizado la cuestión política, incluso sus propios fundadores, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en una cumbre en La Habana, lo dijo claramente, que esto nacía como otro tipo de bloques. Porque si uno se pregunta en lo concreto, ¿qué es lo que trae la Alianza al Pacífico? Tener comercio con el Pacífico, pero la mayoría de los países de América Latina ya lo tiene. A ver, el Pacífico, no nos engañemos, es China. El Pacífico no es Tailandia, no es Brunei, no es Malasia. El objetivo de todos es tener mayor comercio con China. Cuando uno habla del Pacífico, uno tiene que pensar básicamente en China. Y de hecho, varios países de América Latina ya tienen a China como principal socio comercial. Por ejemplo, Brasil. Claro. Brasil no necesita la Alianza del Pacífico. ¿Qué gran beneficio puede traerle a la Argentina? Es lo que uno puede preguntarse, más allá de frases rimbombantes que en los documentos de la Alianza Pacífico los hay siempre. Si uno presta atención a los discursos ayer de los presidentes que participaron de la cumbre, o Santa Humala, Michelle Bachelet, Juan Manuel Santos, si bien Santos está muy muy concentrado en el tema de la paz, la mayoría insiste que hay que reforzar la educación, que hay que reforzar la inversión, que hay que reforzar la infraestructura, temas conocidos hace décadas en América Latina, y en la mayoría de las cumbres se repite lo mismo. Pero como gesto político, simbólico, que la Argentina haya decidido participar como visitante, como observador en la cumbre del Pacífico, es un gesto político muy claro que dice, vamos a ir quitándole sentido a Mercosur, vamos a ir quitándole sentido a UNASUR para reforzar un eje político con gobiernos que básicamente siguen lineamientos neoliberales.
Sí, sí, porque incluso ahí reside la importancia, porque incluso consultando a algunos economistas y demás, plantean que no se trata de economías complementarias, por ejemplo, la Argentina y las economías de la región, de esos países que integran el tratado de aquí de nuestra región.
Es que si uno analiza los documentos, yo me he tomado el trabajo de hacer un gran seguimiento de la Alianza del Pacífico desde que nació, he analizado sus documentos, sus páginas oficiales, he participado en elaboración de documentos sobre la Alianza del Pacífico. De hecho, yo coordiné un grupo de estudio en el Senado que elaboró un documento bastante largo sobre la Alianza del Pacífico, y van a ver que no hay grandes beneficios, porque ni siquiera se busca un comercio intrapaíses. No es que Chile y Perú, gracias a la Alianza del Pacífico, van a tener más comercio entre ellos. Y además uno podría preguntarse, ¿qué le va a exportar Chile a Perú? ¿Cobre? Si Perú ya es uno de los principales exportadores de cobre, ¿qué le va a exportar Perú a Chile? cobre, plata, oro, porque el gran crecimiento de Perú en estos últimos años tiene que ver con la minería. Entonces, siempre están las frases de lo complementario, investigar juntos, trabajar juntos, pero reitero, en lo concreto, la Alianza del Pacífico no ofrece absolutamente nada desde lo económico que no puedan ofrecer otros bloques, y reitero que lo central de la Alianza del Pacífico, y para eso surgió, es como una cuestión política.
Justamente, Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuáles serían los puntos extraeconómicos que tiene la Alianza del Pacífico sobre los cuales habría que poner atención? Hablo de geopolítica, por ejemplo. Hablo de algunas cuestiones que han trascendido sobre los términos que se establecen dentro de algunas cuestiones protocolares, por así decirlo, que podrían establecer hasta ciertos controles sobre Internet. ¿Qué hay de eso, digamos?
Mira, no me queda muy claro, porque hay muchos documentos que no salen a la luz.
Claro.
Pero te reitero, para mí la cuestión central de la Alianza del Pacífico es política. Porque además lo han dicho sus fundadores, lo han dicho aquellos que participaron. Es una iniciativa que surgió en Perú por Alan García. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso digo que el eje político es tan importante, mucho más allá de lo económico. Porque uno puede pensar, y hay becas entre los diferentes países, pero la verdad, eso no es un gran mérito de una alianza que 400 estudiantes colombianos vayan a estudiar a Chile. La Argentina ya tiene muchos estudiantes colombianos porque vienen a estudiar gratis acá, sí. Ni siquiera necesitan la beca, y no se dé algún gran acuerdo entre la Argentina y Colombia, más allá de tal vez algún intercambio educativo en un universitario que yo desconozca. Por eso digo que la cuestión es política. Nació para debilitar a UNASUR en un contexto donde UNASUR era pujante y donde los gobiernos progresistas, en el más amplio sentido de la palabra, tenían la iniciativa. Debilitado los gobiernos progresistas por el cambio de gobierno en la Argentina, por la suspensión de Dilma Rousseff en Brasil, debilitado los dos principales países, Venezuela en una crisis importante, está claro que el eje progresista hoy en América Latina está debilitado. Entonces quieren realzar la Alianza del Pacífico pensando en acuerdos de libre comercio, pensando en lo que fue el ALCA en su momento, el gran proyecto de Estados Unidos para la región, aunque hay que recordar que Estados Unidos no participa en la Alianza del Pacífico, ¿eh? Uno puede pensar que está detrás, que lo impulsa, que lo apoya, pero ni siquiera aparece en la foto, esto hay que tomarlo en cuenta.
Sí, bueno, retomando uno de los temas que aparece también en Nodal, que se puede ver, es Brasil, y el hecho de que Nodal, bueno, siempre informando acerca de lo que sucede en Brasil, aquí en Argentina es muy claro cómo con mucha menos información se ha buscado también transmitir esa idea de que hay cierta normalidad hoy en Brasil, ¿no? Con la suspensión de la presidenta y demás. Bueno, en Nodal aparece la figura de Dilma Rousseff planteando y confirmando la candidatura del propio Lula da Silva para el año 2018.
Sí, además, Dilma Rousseff ratifica algo que nosotros en este programa hemos dicho en más de una oportunidad, que uno de los objetivos centrales de la destitución de Dilma Rousseff tenía que ver con el hecho de que Lula da Silva se iba a presentar en el 2018 y era debilitarlo. No es lo mismo un gobierno con Dilma Rousseff, con el aparato del Estado impulsando la candidatura de Lula da Silva, que Lula da Silva corriendo de atrás, sin aparato del Estado, sin muchos recursos para hacer una campaña. De todas maneras, también hay que recordar que Lula da Silva, la primera vez que ganó las elecciones, tampoco tenía un aparato del Estado atrás. Entonces, creo que hay mucha tela para cortar, falta mucho para 2018.